Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar una noticia curiosa, una noticia que voy a tratar de relacionar con la realidad cubana, con nuestra realidad. Y luego, si tenemos tiempo, pues voy a abordar un segundo tema y voy a leerles y a comentar un par de testimonios escritos por un cubano exiliado en México. Yo no olvido sus correos. No piensen que no los leo. Los leo en cuanto llegan. Y Dania, Damaso, José, el amigo Manuel, ¿no? Que tiene un correo electrónico curioso porque empieza con la palabra pelúa. Y por supuesto me turba un tanto. Yo no olvido sus correos. Los tengo muy presentes. Pero son varios. Son varios y algunos son extensos. De manera que he preferido reservarles el programa del lunes. El programa completo, para así poder abundar en ellos sin apremio. Pero quiero iniciar el programa, como les decía, con una de esas noticias que parecen destinadas a rescatarnos de las otras. ¿Y cuáles son las otras? Bueno, las otras son las que, sin ser necesariamente malas, se repiten a diario. Se reciclan a diario con algunas variantes. Uno se cansa, señoras y señores, o yo me canso de ver los mismos rostros, de ver las mismas opiniones, de escuchar las mismas polémicas y de comprobar cómo la mayoría de las cosas que deberían resolverse no se resuelven. Uno se cansa de ver cómo a un grupo particular de seres humanos se les da la oportunidad, ¿verdad?, de monopolizar la atención de la prensa y acaba dando la impresión ese grupo de que el mundo es eso, eso que ellos representan, eso que ellos comentan, destruyen, restauran, elogian, desdeñan, interpretan a partir de sus intereses, unos intereses que raramente, hay que decirlo, tienen que ver con los intereses del ciudadano promedio. ¿Verdad? Aunque trato de estar al tanto de los hechos que puedan repercutir en las vidas de mis seres queridos, en las vidas de ustedes, de Cuba, de mis amigos, de Estados Unidos y en mi propia vida, por supuesto, a veces prefiero, tengo que confesarlo, a veces prefiero mirar a otra parte, ver qué otras cosas ocurren lejos de ese barullo diario del que uno a veces prefiere ni saber. ¿Verdad? Y esa noticia a la que me refiero, una noticia muy distinta a las más convencionales, una noticia procedente de una isla del Caribe, se difundió la semana pasada en inglés y enseguida saltó a un plano internacional. Y no es para menos, esta noticia que tengo conmigo hoy, amigos que me escuchan, tiene algo de pesadilla. Tiene algo de película de horror y además de obligarnos a repensar nuestra relación con la naturaleza, tiene para mí un poder sugerente, tiene un valor simbólico, un valor que luego yo voy a tratar de relacionar con Cuba, con la realidad cubana. Déjenme compartir y comentar con ustedes uno de los tantos reportajes que esta noticia ha generado y luego voy a tratar de relacionar esa noticia con nuestro país. Escuchen lo que dice este reportaje o lo que comienza diciendo. Un grupo de pescadores de Gran Caimán descubrió a cientos de peces muertos y tiburones enredados en una red abandonada y a la deriva cerca de esa isla, es decir, de la isla de Gran Caimán. Así lo reportó el diario Cayman Compass. La red fantasma puede haber estado flotando durante varios meses, atrapando y aniquilando todo a su paso, según los investigadores marinos. Señoras y señores, esto es tremendo, ¿verdad? Tremendo. Una red enorme que anda flotando por el mar, cargada de peces muertos y tiburones enredados en ella. Una red que anda a la deriva por todo el mar Caribe. El martes pasado, sigue diciendo este reportaje, el Departamento del Medio Ambiente de las Islas Caimán envió un avión para misión de reconocimiento y emitió una alerta a todos los navegantes en un esfuerzo por volver a dar con la red y recuperarla. Es decir, que luego de ser avistada por algunos pescadores, esta red se ha perdido. Dominic Martín Mays, uno de los pescadores, dijo que podría haber más de 30 tiburones atrapados en esta maraña de redes que abarca, escuchen esto, 40 pies de ancho y una profundidad estimada de 40 pies. 40 por 40 es el tamaño de esta red monstruosa. Dijo también que algunos de los animales muertos atrapados en ella estaban descompuestos y que era imposible saber a qué especies pertenecían. Señoras y señores, echen a volar su imaginación e imaginen ustedes lo que significa esta red de 40 por 40 metros deambulando, cargada de peces muertos y de tiburones, a veces vivos, por todo el mar Caribe. Tim Austin, subdirector del Departamento del Medio Ambiente, sigue diciendo este reportaje, añadió que el crecimiento de plantas marinas en la red y la gran cantidad de criaturas atrapadas en ella sugieren que esta red ha estado flotando por mucho tiempo. Si volvemos a localizarla, añadió, es decir, que cabe la posibilidad de que no se vuelva a ver esta red, de que esta red siga en las profundidades del océano, causando estragos, y de que no pueda volver a ser localizada. Si volvemos a localizarla, añadió este hombre, podremos evaluar si seremos capaces de recuperarla y remolcarla hasta algún lugar donde quede fija. No queremos que termine en un arrecife, y hay que detener su pesca fantasmagórica y mortal. Señoras y señores, es una pesca fantasmagórica porque nadie está en poder de esta red. Es una red que anda pescando sola por todo el mar, de 40 metros por 40 metros. Es decir, que es una cosa enorme, desligada de toda acción humana, que continúa por el fondo del mar, cazando un montón de criaturas.
Las olas vienen y golpean tu barca. El viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar. Recuerda, marinero, quién es tu capitán. Estás en alta mar y has perdido tu rumbo. La brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán. Capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Capitán marinero, es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo.
A Amigos, es Oscar Medina interpretando una canción titulada Marinero, una canción religiosa, religiosa, donde este hombre nos recuerda que nuestra barca, y nuestra barca no es más que nuestra vida, que nuestro destino, tiene un capitán, ¿eh? Un capitán que no somos nosotros. Jesús, este reportaje que tengo ante mí y que luego voy a relacionar con Cuba, este reportaje continúa describiendo la realidad de esa red monstruosa, cargada de cadáveres de peces y de peces aún vivos que tratan de liberarse. Y el reportaje añade, una imagen submarina tomada por Dominic Martin Mays muestra claramente un tiburón blanco atrapado en esta red. Los animales muertos y atrapados crean una mancha sangrienta que atrae a los tiburones y otros depredadores y dificulta que la red se recupere o llegue a tierra, por lo que podría derivar indefinidamente, atrapando aún más criaturas marinas. Claro, si esta red no se localiza, señoras y señores, no se vuelve a localizar, esta red va a continuar viajando por el océano y llevándose con ella una infinidad de criaturas que van a morir dentro de ella. Es desgarrador, sigue diciendo este pescador llamado Martin Mays, instructor de buceo en Gran Caimán. Es desgarrador el espectáculo. Los peces vienen y comen lo que hay allí, pero quedan atrapados, convirtiendo la gigantesca red flotante en una red de la muerte. Martin Mays y sus amigos, escuchen esto, se zambulleron, se metieron dentro de la red y liberaron a algunos de los peces que habían quedado atrapados recientemente en ella. Pero no pudieron continuar su tarea de rescate debido al riesgo de quedar también atrapados o de ser atacados por un tiburón herido u otro depredador atraído por el caos. Es decir, que estos hombres se lanzaron al agua para tratar de rescatar a los peces vivos que estaban atrapados en esa red, pero de repente se dieron cuenta que, dado el tamaño de la red, 20 metros por 20 metros, ellos podían quedar atrapados en medio de aquellas telas, donde hay sangre de las criaturas muertas y podían ser atacados por los tiburones. Los pescadores intentaron arrastrar la red hacia tierra, pero era demasiado pesada para moverla. Martin Mays dijo que había informado al Departamento del Medio Ambiente de las coordenadas con la esperanza de que pudieran recuperarla. Por su parte, el investigador y conservacionista Guy Harvey también estaba en alta mar el lunes antepasado, etiquetando tiburones oceánicos como parte de un proyecto de conservación, y dijo que no había sido informado de la tragedia de la red hasta mucho más tarde, de manera que perdió la oportunidad de estar en la escena. A partir de su examen de las fotografías, dijo que esa red cubierta de crustáceos podría haber recorrido cientos de kilómetros. ¿Qué cosa esa? ¿Qué cosa? Y añadió también Guy Harvey que estas redes son tan destructivas porque aún después de que el hombre las pierde o se deshace de ellas, continúan matando. Harvey dijo que la fuerza y la velocidad de las corrientes volverían a dificultar la localización de la red, que podría seguir a la deriva causando graves daños a la vida marina. Las únicas imágenes que se tienen, señoras y señores, de esa red fueron las que tomaron los pescadores que se metieron en ella tratando de rescatar algunos peces. Solo existen esas imágenes. Y, por supuesto, el testimonio de ellos. Otro experto comentó que no estaba claro qué tipo de red era. Dijo que flotaba y parecía bastante áspera, lo que sugiere que podría ser una especie de red de cerco. ¿Qué es una red de cerco? Bueno, es una red utilizada para rodear grandes escuelas de peces que luego son arrastrados a bordo de una embarcación. Martin Mays, este experto, no dudó en calificar el hallazgo de espeluznante. pero espera este hombre que la tragedia llame la atención sobre los peligros de algunas prácticas de pesca inescrupulosas, las redes desechadas y otras basuras peligrosas que se arrojan al océano. Señoras y señores, cuando un pescador o un grupo de pescadores abandona una red en alta mar, esa red sigue cazando peces sin ningún concierto, peces que mueren dentro de ella. Cuando ves este tipo de cosas en la televisión, dijo Martin Mays, en los documentales, piensas que es terrible, pero cuando lo ves en persona, es realmente desgarrador. Lo triste es que es probable que esta no sea la única red allá afuera que en estos momentos está causando estragos. Es desalentador imaginar un mar lleno de redes que van atrapando criaturas que no van a servir de alimento a nadie. Un mar moteado de redes llenas de peces muertas que viajan solas a la deriva.
El olor del mar, la tibia tentación en tu habitación. Lleno tu cama de azul y tus sábanas de sal, de sol. Agua de mar, agua de amor, tú déjate llevar por mi sabor. Tienes que nadar dentro de mí, libre como un pez.
Amigos, es Paloma San Basilio, interpretando un fragmento de una hermosa canción titulada Agua de Mar. Tan pronto yo leí esta noticia que acabo de compartir con ustedes, yo sentí que esa red monstruosa que anda dando tumbos por el mar Caribe, cargada de peces muertos y de peces vivos, cargada de tiburones y de sangre, yo sentí que esa red podía ser una metáfora de algo. E inmediatamente pensé en el caudillismo, en el fanatismo, en las revoluciones, en las ideologías. Piensen, por ejemplo, en el comunismo tal y como lo sufrieron los países que integraron la Unión Soviética y tal y como se ha sufrido y se sufre en Cuba. Una red fantasma donde tanta gente ha quedado atrapada y donde tanta gente ha muerto. Una red arrojada al mundo, dentro de la cual muchos cayeron sin darse cuenta de cómo esa red les rodeaba y privaba de toda posibilidad de libertad, de prosperidad y de realización personal. Piensen, amigos que me escuchan, en esos tiburones oportunistas que al ver a otros peces atrapados dentro de esa red se arrojan sobre ellos para comérselos y quedan atrapados en ella. Piensen en esos tiburones. ¿No les recuerdan a esos cubanos que tan pronto llegó el primero de enero de 1959, se sumaron al carro de la victoria y luego de pedir paredón para algunos de sus compatriotas, de delatarlos, de atropellarlos, de encarcelarlos, de vestirse de verde olivo, luego de espiar y de amedrentar a sus vecinos, se dieron cuenta de su error o fueron psiquitrillados y sufrieron el mismo destino que sus víctimas? No es difícil ver en ese fenómeno llamado la revolución cubana, una red monstruosa dentro de la cual nos hemos debatido todos, dentro de la cual algunos han muerto, dentro de la cual algunos tratan de sobrevivir y otros luchan por romper la tela. No es difícil ver en la revolución cubana y en la ideología a la cual se acogió esa revolución una red monstruosa de la que algunos han logrado escapar, pero que no cesa de desplazarse por el mar de la historia y causar estragos no solo a todo lo largo y ancho de la isla, del archipiélago cubano, sino en otros países, como Venezuela. Sí, esas redes fantasmas cargadas de cadáveres y seres que sufren no solo van y vienen por el fondo del mar destruyendo todo lo que encuentran a su paso, sino por encima de la tierra. Van por encima de la tierra y, lo que es más grave, van y vienen por dentro de cada uno de nosotros, atrapando y estrangulando nuestra nobleza, nuestras ilusiones, nuestro valor, nuestra voluntad. Hay que cuidarse de estas redes, amigos. Piensen en Cuba. Y piensen en todo, insisto, lo que ha pasado desde el 1 de enero de 1959 hasta el día de hoy. Y ustedes van a ver una red descomunal flotando sobre la isla, echándonos a pelear los unos contra los otros, distanciándonos, maniatándonos, amordazándonos, arrastrándonos a su antojo. ¿Qué podemos hacer, amigos que me escuchan, para liberarnos de esta red? Yo creo que todos lo sabemos. Pero ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Muchos ya han empezado y no solo son dignos de nuestra admiración, sino de nuestro apoyo.
No soy más, no soy menos, no soy malo ni bueno, no soy mar, no soy tierra, no soy paz, ni soy la guerra. No soy niño ni viejo, no soy sombra ni espejo, no soy risa ni llanto, no te acerco ni te espanto, soy más bien la marea. Tengo días malos y noches buenas, días de gatos, días de perros, días en que a rato voy a mi entierro. Pero si faltas mi fantasía, piensa que es de noche.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Señoras y señores, es la orquesta, la famosa orquesta de Ray Conniff, interpretando una de las canciones francesas más famosas del siglo XX. Una canción que seguramente ustedes han escuchado, titulada La Mar. Antes de continuar con la segunda parte del programa de hoy, donde vamos a abordar un tema distinto, aunque vamos a seguir escuchando canciones relacionadas con el mar, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera extender esa gratitud a nuestra amiga Clara Pérez y a Carlos Herrera, allá en TV Martí. Ellos también colaboran con este programa y gracias a ellos, pues, algunos de ustedes pueden vernos en estos momentos, todos los días. Yo quisiera también recordarles, señoras y señores, que este programa se retransmite ahora a las 12 de la noche. Hay dos o tres de ustedes que me han escrito diciéndome que se sienten desorientados y desorientadas porque han encendido el radio a las 10, a las 11. No, el programa se retransmite ahora a partir de la medianoche a las 12 en punto. Quisiera también repetirles, como siempre, nuestro correo electrónico para que no cesen de escribirnos. Acaban de entrar varios durante la primera parte del programa y voy a ocuparme de todos el próximo lunes. Nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. También, por supuesto, pueden ponerse en contacto con nosotros, enviarnos un mensaje, un comentario a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí. Y aquellos que prefieran, que sigan prefiriendo el correo postal, pueden enviarnos sus cartas dentro de un sobre a esta dirección. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. En esta segunda parte del programa yo quisiera abordar un tema, como dije, totalmente distinto al que abordamos en la primera. Pero un tema también relacionado con Cuba, por supuesto. Durante muchos años, amigos que me escuchan, décadas más bien, el cubano que permaneció en la isla no tuvo una idea exacta de lo que había significado y significaba el exilio para muchos de sus compatriotas, porque estos compatriotas eran los primeros en ocultarle a ese cubano que permanecía en Cuba, en ocultarle las mil y una dificultades y tristezas que significaba iniciar una vida en el extranjero. Una vida y un extranjero a donde ellos llegaban sin un centavo y con el dolor de haber dejado atrás a algunos de sus seres más queridos. ¿Y por qué, se preguntarán algunos de ustedes, por qué aquellos cubanos que huían a otras partes del mundo no eran sinceros con quienes se quedaban atrás? Bueno, porque no querían preocuparles. Mi madre, por ejemplo, voy a partir de una experiencia personal, familiar, mi madre no quería que sus padres, mis abuelos, supieran hasta qué punto vivíamos en la pobreza y les echábamos de menos. Mi madre no quería que el dolor de la separación, o que a ese dolor se sumara el dolor de sabernos abrumados por una situación económica crítica. La situación de toda familia que llega a un país extraño y se ve obligada a ganarse la vida desempeñando cualquier actividad que le permita ganarse unos pesos para mantener honradamente a los suyos, ¿no? Mi padre, por ejemplo, y digo esto para que ustedes vean que no exagero, mi padre comenzó lavando platos en Estados Unidos. Luego puso tornillos en una fábrica de ventanas y luego recogió la ropa sucia de varios hoteles y restaurantes para llevarla a lavar. Pero aún así, viviendo con la mayor modestia, los salarios suyos y de mi madre no siempre alcanzaban para alimentarnos y vestirnos como ellos querían, y mucho menos para pagar el alquiler a fines de mes. De manera que los primeros tiempos fueron muy, muy difíciles. Si algo evitaba mi madre, era que mis abuelos, quienes se habían quedado atrás, allá, en Palma Soriano, estuvieran al tanto de nuestra situación. Si el domingo, lo recuerdo perfectamente, si el domingo nos vestíamos más o menos bien, con lo mejorcito que teníamos, íbamos a casa de unos amigos y alguien nos tomaba una foto donde la vida parecía color de rosa, esa era la foto que mi madre enviaba a Cuba para que mis abuelos creyeran que con nosotros todo iba viento en popa y a toda vela desde que pusimos un pie en este país. Tampoco, tengo que decirlo, todos los exilios eran iguales. No era lo mismo radicarse en Puerto Rico que en Nueva York o en la Ciudad de México, para poner un ejemplo. La nostalgia y la voluntad de salir adelante y la alegría de ver a los hijos crecer libres y a salvo de todo adoctrinamiento, a salvo del servicio militar cubano. Esa nostalgia y esa alegría eran las mismas, pero así como era más fácil conseguir un buen trabajo en Nueva York que en Miami, también era más fácil disfrutar de un clima parecido al de Cuba en Miami que en Nueva York, ¿verdad? Donde el frío, donde la nieve convertida en lodo y donde las tardes oscuras podían exacerbar la tristeza del cubano exiliado. Tampoco era lo mismo exiliarse en San Juan, en Puerto Rico, que exiliarse en el Distrito Federal Mexicano. El idioma era el mismo en ambos países y al cubano, pues, no le eran extraños la música y el cine mexicanos, pero las costumbres no eran las mismas. Vivir en Puerto Rico, amigos, era casi como vivir en Cuba. Vivir en la Ciudad de México, por muy bella que fueras y por muy amable que fuera su gente, era, sin lugar a dudas, vivir en el extranjero. Y ustedes se preguntarán por qué abordo este tema. Bueno, porque quiero compartir con ustedes el testimonio de un cubano actual que no se cohibió de confesar lo que había significado para él el exilio en México. Y este testimonio suyo nos enfrenta a una realidad que no todos conocemos tan bien como deberíamos conocer. Para un sinnúmero de exiliados cubanos, los primeros años en el extranjero fueron una paliza que muchos, por pudor y por consideración a la familia distante, prefirieron ocultar. Pero también de esos años hay que dejar testimonio.
La espero muy solo y muy triste en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar.
Amigos, es Gilberto Santa Rosa interpretando un bolero que hizo época en las vitrolas de Cuba. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes lo recuerdan o lo conocen. Si no me equivoco, señoras y señores, la persona que popularizó esta canción fue Bienvenido Granda, a quien en Cuba se le conocía como el bigote que canta. Era uno de sus grandes, grandes éxitos con la Sonora Matancera. El cubano al que yo acabo de referirme, ese cubano exiliado que se fue a vivir a México, es el poeta y narrador Félix Viera. Un hombre nacido en Villa Clara en 1945, un hombre que goza de prestigio en Cuba y fuera de Cuba. Félix ha sido ganador de varios premios, entre ellos el Premio David, el Premio de la Crítica en Cuba y el Premio también Nacional de Novela de la UNIAC en 1987. Y aquí tienen un poema suyo fechado en la Ciudad de México en 1998, un poema perteneciente al libro titulado Mi patria es una naranja. Y escuchen con atención lo que dice este hombre, porque yo tengo la impresión, cuando termino de leer el poema, siempre que lo leo, que la persona a quien Félix se refiere es el mismo. Es el mismo que va a visitarse a sí mismo. Escuchen, escuchen. El poema, repito, fue fechado en la Ciudad de México en 1998. En ese edificio, que parece una mancha de churre en tercera dimensión, inserta en otra mancha igual pero más vasta, en ese edificio lóbrego de la colonia Doctores, lóbrego como un cementerio abandonado, como esos cementerios, digo, en donde ya no entierran a nadie, vive un amigo. ¿Quién habrá construido este edificio? A donde ahora voy entrando, hace ya tanto, cuando la brisa de la ciudad estaba apta para que las azucenas no sintieran pavor. ¿Cuántas fiestas, cuántos días de fe, de paz, de porvenir? Algo, que ya lo sabemos, no existe, habrán sido derrochados en sus apartamentos que hoy se parecen a las tumbas de los cementerios abandonados. Si las ratas pensaran, sigue diciendo Félix Viera, sufrirían por vivir en este sitio. Ya ellas, las ratas, ni me miran cuando llego. O quizás algunas, sí, me he dado cuenta, me miran como se mira a las ratas. Subo por las escaleras de baldosas desconchadas, cubiertas de una pátina negra irreversible. Toco con los nudillos en la puerta del amigo. Podría decir que toco el timbre para embellecer el poema, pero donde alguna vez hubo un timbre, hay ahora algo así como el ojo de una calavera. Entro, me doy la mano con el muerto, aún sonreímos al saludarnos con la sonrisa de dos muertos, somos dos muertos en este cementerio abandonado.
Que bien. iba a la deriva con el alma herida y una vida rota. En el mapa de tu cuerpo, encontrando mi tesoro, quiero ser corsario del mar de tus labios, tu pirata loco. Navegaré contra la tempestad. Tengo por vela un trocito de tela y tus ganas de amar. Cuando suba la marea, yo estaré a tu vera, corazón. Que sea lo que Dios quiera, si nos queremos tú y yo. Y cuando sea una locura, todo un mar de dudas, este amor. Podemos subir a la luna, a inventar otro amor.
Amigos, es Diango interpretando una canción titulada La Marea. Este poema de Félix Viera que yo acabo de leerles es un poema estremecedor. Y no sé por qué tengo la impresión, repito, de que la persona que vivía allí y que él va a visitar es el mismo. En este edificio que parece una mancha de churre, en medio de la Ciudad de México, que parece una mancha igual, pero más vasta, una mancha tridimensional. Un edificio situado en la colonia Doctores, la Ciudad de México, como quizás algunos de ustedes sepan, está dividida por colonias. Y un edificio, dice el cubano exiliado Félix Viera, como un cementerio abandonado, como esos cementerios en donde ya no entierran a nadie. Allí, según él, vive un amigo. Este hombre se pregunta, ¿quién habrá construido este edificio cuando la brisa de la ciudad era distinta? Permitía que las azucenas vivieran en ella sin temor. Miren qué bello eso, qué bello. ¿Cuántas fiestas, cuántos días de paz, de fe, de porvenir habrán sido derrochados en los apartamentos de este edificio que hoy parecen las tumbas, esos apartamentos de los cementerios abandonados? Félix piensa que ni las ratas podrían vivir en un edificio como este. Y entonces llega al final donde toca el timbre, que no es un timbre, sino un agujero que parece el ojo de una calavera, y dice estos versos estremecedores: entro, me doy la mano con el muerto, aún sonreímos al saludarnos con la sonrisa de dos muertos. Somos dos muertos en este cementerio abandonado. Así puede sentirse, señoras y señores, un cubano exiliado que acaba de llegar a una ciudad extraña sin un centavo y donde se propone lo más difícil, iniciar una vida. Y así, señoras y señores, con Tania y Andy Montañez interpretando Ola de la Mar, vamos a poner fin al programa de hoy. No es que no nos cansemos de hablar de Cuba, es que sin ella, ¿qué somos? Hasta pronto.
Ola de la mar, llévame a pasear.